todo ciclismo. Muy buenas tardes, esto es Todo Ciclismo, un programa que habla, entiende, se preocupa y ocupa del mundo de la bicicleta. Todo Ciclismo.
Recibir un saludo de Xavi Zorio, que hace posible que desde el control técnico llegue hasta todos vosotros este programa desde la 102.5 Universidad Politécnica Radio.
Un programa hecho con la mayor ilusión para todos y cada uno de vosotros, por miembros de la Peña Ciclista de la Universidad Politécnica y ciclistas preocupados por la seguridad vial del colectivo ciclista. Hoy, como viene siendo habitual, tenemos un programa muy interesante y ameno, con todo aquello que es o va a ser noticia en el mundo de la bicicleta.
Comenzamos con estos consejos sobre seguridad vial.
Ciclista, tú eres el primer interesado en tu seguridad. No digas no a estos consejos.
Usa siempre el casco, que debe estar homologado, y asegúrate de su correcta colocación.
Rueda por el arcén cuando sea posible, o en su lugar lo más arrimado a la derecha.
Es conveniente que salgas siempre que puedas en grupo.
También es importante no ir detrás de camiones u otros vehículos que nos impidan visibilidad.
No olvides que las reglas de tráfico están para cumplirlas. Respétalas.
No sueltes nunca las manos del manillar.
Y por último,
di no al hipoz mientras pedaleas. Y recuerda
que hay que ir siempre con los cinco sentidos encima de la bicicleta.
La carretera es de todos y hay que respetar al más débil. Atención, automovilista, tú tienes mucho que decir. Recuerda,
la distancia mínima para adelantar a un ciclista es de 1.5 metros y hay que invadir total o parcialmente el carril contiguo.
Modera tu velocidad al adelantar a un ciclista.
No se puede adelantar a otro vehículo si vienen ciclistas en sentido contrario.
El claxon está bien, siempre que se use como aviso, pero nunca para molestar.
Los ciclistas siempre salimos perdiendo. Por el bien de todos, cumplamos las normas.
Muy buenas tardes. Recibir un saludo de José Villena, quien nos habla desde la 102.5 Universidad Politécnica de Valencia Radio. Porque yo quiero que el amor sincero vuelva a mí. Damos la bienvenida en el día de hoy a don Vicente Atsuara. Vicente, bienvenido.
Hola, ¿qué tal?
Y cómo no, a Paco de casa. ¿Qué tal, Paco?
Hola, buenas tardes.
Vamos a comenzar el programa de hoy dando noticia y comentario de todo lo que el pelotón internacional nos ha dejado estos últimos días. ¿Qué noticias son esas, Vicente?
Bueno, pues desde el punto de vista de la competición es evidente que el interés principal ha estado centrado en ver si Alberto Contador podía terminar ganando la Vuelta a Cataluña, como finalmente hizo. Realmente fue una demostración de poderío. Sobre todo en esta época del año, que todavía, bueno, pues aún falta por afinar, según dicen muchos. Él parece ser que ya está con vistas al Giro de Italia, que sabéis que va a disputar este año, pues está bastante, bastante fino. Se fue con mucha facilidad, le sacó los segundos que él pensó necesarios en la cumbre de, creo que fue en Andorra, ¿no? Andorra, la,
cierto.
No sé exactamente, en Pal, muy bien. Y realmente luego a partir de eso, pues las últimas etapas que quedaban, ya el equipo con una buena labor, realmente ahí demostró que también el equipo está bastante conjuntado, pues controló la carrera en todo momento y al final terminó ganando por esos 22-23 segundos que fue lo que le metió al segundo en la ascensión, ¿no? El segundo fue Scarponi, Miquel Scarponi del Lampre, y tercero fue el irlandés Martin del Garmin, debido a que el que en teoría iba a ser el tercero, que no era otro que el Heimer, pues tuvo una indisposición estomacal y tuvo que retirarse. La verdad es que, bueno, ha sido una vuelta, un centenario de la Vuelta a Cataluña ha sido muy bueno, realmente, con un plantel de gente inscrita que iban a disputarla. Estamos en lo de siempre, una cosa son los que se inscriben y otra cosa son los que van a disputarla. Iban a disputarla. Bueno, el único, desde el punto de vista del espectador y del aficionado, pues el único pero que se puede poner es que no fue retransmitida en directo por Televisión Española, que el verla a través de Teledeporte en diferido, pues la verdad es que requiere día a día seguir, porque un día te la hacía una hora, otro día te la hacía la otra. Es decir, que la van metiendo donde tiene un hueco. Así es como se trata el ciclismo.
Sí,
este
no,
viendo
luego, a patadas, en auténticas manifestaciones.
Esa es la única pena.
Esto es una auténtica manifestación en contra del ciclismo por parte de Televisión Española. Yo lo que quería decir es que el centenario de la Vuelta Ciclista a Cataluña, una de las referencias internacionales del ciclismo, una cita importantísima, donde si quitamos la Vuelta Ciclista a España, realmente pruebas así que se televisen en directo, muy, muy, muy poquitas. Esta debería de ser una de entre ellas. Y sobre todo, después del plantel de figuras que habían dado su nombre para estar en la salida. Realmente, yo creo que tal como está viviendo el ciclismo estos últimos años, el trato que se le está dando desde Televisión Española, que al fin y al cabo es la televisión que pagamos todos los españoles, y la demanda social que hay para ver el ciclismo en directo, señores políticos, no sé qué están esperando para tomar medidas oportunas para dar al pueblo, al menos en lo que en el deporte estamos pidiendo y solicitando, lo que creo que simplemente se merece. Y no es otra cosa que una cita tan importante como estas en las primeras fechas del calendario internacional, y donde se concentran una de las máximas concentraciones de las mejores figuras internacionales, no darlas estando en nuestro país. Una auténtica vergüenza. Sí, sí. Y yo voy a decir que tarjeta roja para Televisión Española. Ojalá fuera tarjeta roja. Simplemente expulsión directa por no sé cuántos meses.
Pepe, yo no estoy de acuerdo contigo.
Bueno, me voy a poner, me parece la discrepancia está bien. Yo pero creo que, argumentalo, por favor.
Yo creo que el ciclismo es uno de los mejores deportes para dar en diferido. Porque muchas veces las etapas son de 3 horas, que son un tostonazo, y haciendo buenos resúmenes de 40 minutos, a la hora que se diga, a las 8 todos los días, puedes hacer unas etapas muy interesantes siempre, no solo el día que haya espectáculo.
Pero, perdóname, claro. Paco, pero es que una cosa no excluye la otra. Lo que quiero decir es que una cosa es en el horario que normalmente acaban las etapas, tampoco hay que televisar las tres últimas horas de una etapa. Pero sí los momentos cruciales, es decir, los últimos 50 kilómetros, 50-60 kilómetros, que es donde está la esencia de la etapa, independientemente de las guerras previas de esa etapa. Pero independientemente, no todos pueden estar viendo la etapa en directo. Faltaría más, es decir, los horarios laborales son los horarios laborales. Por supuesto que yo cuento que al final de la jornada de cada día tiene que haber un resumen para poderlo ver todos los aficionados. Imagínate que solamente dieran el partido del fin de semana de la Liga de Fútbol Profesional y no hiciesen ningún resumen. ¿Cuántos resúmenes al cabo de todos los días de la semana hay de todos los partidos? Yo no pido ese trato, por supuesto, no pido ese trato, pero sí una información mínima y digna.
Pues sí, realmente ya te digo, tengo poco más que decir. Simplemente comentarte que es que me da la sensación de que encima es que lo meten de tapadillo. Es decir, es que parece ser que sea que tienen ahí, bueno, a ver, un hueco, ¿dónde tenemos un hueco? Pues un día a las 7, otro día a las 8, otro día a las 10. Aún me pasó otra cosa, que tú que eres un experto en esto, ¿no? Espero que me resuelvas la duda, y sobre todo si hay gente que la ha tenido la misma que yo. El día de la etapa reina no pude yo estar viéndola a la hora que supuestamente era. Bueno, total, que me fui y me metí después en teledeporte.es o en televisión.es buscando en streaming, creo que se llama en streaming, un producto. ¿Tú crees que lo encontré? Ni por Dios, no lo encontré. Total, que escribí a Televisión Española, que eso sí que tiene una página, pues entra, estoy esperando que me contesten todavía.
Sí, se podrá seguir esperando seguramente.
Entonces, es que son cosas de... Bueno, que hasta nosotros, bueno, hasta no, nosotros tenemos aquí un archivo de los programas de radio. Cualquier emisora que se precie, hoy día, como está la tecnología, lo más fácil es tener un archivo allí que tú puedes entrar el día que quieras, cuando quieras, a ver la cosa. Pues esta gente, yo te digo, si la tiene, no la encontré. Y les pregunté y no me ha contestado. No sé si alguna vez sacaremos algo en claro. Con lo cual, redundo una vez más en lo que te digo yo, que no. También una cosa ya, y con esto terminamos el tema televisivo, digamos. Está, bueno, por descontar, Televisión Española este año no va a retransmitir Giro Italia. Y la que sí que lo va a hacer, que lo ha anunciado ya, es VO7, igual que otros años. Con lo cual, bueno, pues por lo menos chapó por una cadena que se preocupa y ya lleva varios años retransmitiendo una prueba tan, tan impresionante, por lo emocionante y la calidad que llevan, aunque no tenga redundante del Tour de Francia, como el Giro de Italia, la cual hemos disfrutado todos estos años mucho, mucho. Y este año, si va Alberto Contador, pues más todavía.
Gracias a una televisión privada, pero no a la televisión pública que pagamos entre todos los españoles en este caso.
Así es como estamos. Bien, vamos a continuar con más noticias de la competición. Uno de los hermanos Schlenk, Frank en este caso, ganó el Criterium Internacional. Schlenk, del equipo Leopard Trek, pues consiguió una victoria bastante trabajada. Bien, es verdad que tampoco había un elenco de gente, digamos, de alto nivel, ¿no? Pero bueno, el hombre se llevó la victoria con todo merecimiento. Su hermano Andy, que también competía, pues bueno, quedó bastante hundido en puesto 13, a 1 minuto 18. Pero ya digo, posiblemente es la gente esta que están yendo a estas cosas con vistas a ponerse a punto, ¿no?
En cambio, esta prueba sí que la dieron en directo.
Pues esta no lo sé.
Es la televisión que tenemos.
Que tendría los huequecitos. Otro grande del ciclismo, Tom Boonen, ganó la Gante Wevelgem, que yo la verdad es que tenía pocas noticias de ella, pero sí deciros que dice que es una de las tres grandes clásicas del adoquinado que hay en la temporada mundial.
¿Cuántos años tiene ya Tom Boonen? ¿Sigue siendo joven o ya...?
Pues no lo sé, chico. No te lo puedo...
¿Anda más cerca de los 25 o de los 30?
No, hombre, debe ser de los 30 ya.
¿De los 30 ya?
Yo creo que sí. Este ya lleva sus añitos, ¿eh? Parece que sí. Es un fenómeno. Lo que pasa es que, claro, tiene años, pues que, digamos, no está tan fino. Entonces dicen, ya se ha acabado el Tom Boonen, ¿lo acordáis, no? Salen estos sprinters de última jornada, pero desde luego la calidad que tiene es impresionante. El italiano Benatti y el estadounidense Farrar completaron el podium. Y por último, esta noticia que lógicamente hay que darla también, todo el mundo la sabe, y es que finalmente la UCI interpuso recurso frente a la absolución que la Federación Española de Ciclismo hizo del caso Contador. Lo más curioso del caso es la explicación que dio del por qué había puesto recurso. Además, dicho con todas las palabras, es decir, no ha sido que se la han sonsacado y tal, sino simplemente el presidente, el amigo McQuaid, justificó la presentación de recurso ante el TAS contra la absolución de Alberto por las injerencias políticas que a su juicio concurrieron sobre el Comité de Competición de la Federación Española. O sea, todo el mundo, supongo que el que esté un poquito en lajo sabe a qué se refiere, ¿no? En fin, yo también es sin comentarios, ¿no? Porque al final parece que seamos los más quijotes, los más tontos, los más malos del mundo y, oye, como aquel, en todo el mundo cuecen habas y en mi casa calderadas.
A mí el tema ese ya me satura un poco y por eso quería añadir una aclaración que nos ha hecho un oyente en Facebook sobre hace un par de semanas que estábamos hablando, ¿os acordáis de la vuelta de Manolo Sainz?
Sí, sí.
Que decíamos que nunca había sido corredor, no sé qué. Pues Emilio Sañudo Ortiz nos dijo en el Facebook que corrió, Manolo Sainz corrió en categorías inferiores, pero que nunca llegó a destacar. Entonces sí que llegó. Y también nos habla de aquello que estuvimos contando del duelo de Pantani y Ulrich, ¿os acordáis?
Sí.
Que estuvimos diciendo que uno se atacaba el otro tal, que fue en el Galibier.
Bueno,
ese par de aclaraciones.
Eso es importante, y dar las gracias a nuestros oyentes que, bueno, ante esos posible falta de información que podemos tener en algunos momentos, nos la completan y aquí estamos para darla, por supuesto que sí. De todas formas, Vicente, esta última noticia que acabas de dar sobre que la UCI, bueno, pues va a recurrir la decisión final de la Federación Española de Ciclismo sobre la absolución porque el embuterol del positivo de nuestro contador,
Alberto, sí.
De nuestro Alberto Contador, yo la reflexión que me hago es, ¿se puede ser tan torpe? ¿Se puede hacer más daño al ciclismo internacional?
Es difícil, parece que lo hacen queriendo, ¿eh? Y luego decís
vamos
que no
a ver,
dan la
no
vuelta.
No quiero decir que no tengan derecho y que no recurra la UCI o quien corresponda, por supuesto que sí, hay que llegar hasta el final, por supuesto que sí, pero no en los plazos que se están dando. No se puede hacer daño a unas pruebas, porque ¿quién dice que Alberto Contador puede ahora mismo correr el Giro?
No, el Giro posiblemente sí, pero el Tour
bueno,
ya está mucho más
complicado. Vamos a ver.
Sean dos meses, vamos sean cuatro, sean tres.
Como bien dices, posiblemente sí. ¿O por qué no hay una decisión pasado mañana del TAS?
O si decide dentro de 3 meses, ¿qué pasa? ¿El Giro, si lo hubiese ganado, se lo quitan?
Claro, le quitan, es una cosa le, quitan todo, le quitan todos los triunfos que hubiese conseguido
después del Tour.
Hasta, no, incluso el Tour, el Tour del 2010. Señores, esto no es una auténtica aberración. ¿Aquí a qué estamos jugando? Todas las pruebas que ha corrido y que ha ganado Alberto Contador, incluso las que ha participado y no ha llegado a ganar, no se desvirtúan. Porque si no hubiera estado Alberto Contador, el resultado hubiera sido otro seguro. Entonces, ¿aquí a qué estamos jugando? Señores, es que como los políticos, cuando nos ponemos a hablar de los políticos, es que peor no se puede hacer. Pero es que los eligen.
Bueno, es que yo creo que estos son más políticos que técnicos.
Pero lo que quiero decir es que para aquellos que manejan los hilos de la política, del deporte, del ciclismo, de lo que sea, se puede ser más torpe. Vamos a ver, es que hacen falta pocas luces. Con que tenga uno una cerillita y encienda, yo creo que es suficiente luz para cualquier caso de estos. Hágase justicia, pero en el plazo que corresponda. Y si no, no es justicia. Y si no, que se... Bueno, menos mal que igual no dejan que la carrera de Alberto Contador llegue a su fin por edad. Y luego, a los 50 o 60 años, cuando tenga Alberto Contador, que digan, oye, es que cuando tú eras joven, pues te quitamos esto y lo otro. ¿Y por qué no se da esa circunstancia? Porque, al fin y al cabo, es exactamente lo mismo. Un auténtico despropósito, una auténtica vergüenza. Y si estas son las noticias que nos deja el ciclismo internacional... Apaga y vámonos. Los que todavía seguimos amando este deporte, no sé hasta qué punto somos, como te diría, bueno, que nos gusta el deporte y somos nos sacrificamos encima de la bicicleta, está bien, pero que tenemos que soportar también todas estas injusticias. Injusticias me refiero no porque sea positivo uno u otro, o el trato que se le dé de una forma a unos u otros, sino por los plazos, que realmente eso sí que es injusto, injusto, injusto. No puede ser que ahora el Giro, sabiendo cómo está Alberto Contador, le den la salida a Alberto Contador y el resultado final, sea el que sea, seguro que no sería, como digo y repito, el mismo al finalizar el Giro si está Alberto Contador compitiendo como si no lo está. Esto incluso para los equipos profesionales es un trato totalmente indignante, indignante, indignante. No lo entiendo. No, y como no lo entiendo, lo tengo que manifestar. Y si, como bien dices, nuestros oyentes de vez en cuando pues nos dan luz en algunos lapsus que podemos tener como seres humanos que somos, pues si alguien puede aportar luz a esta penumbra que yo tengo respecto a la UCI, pues que nos la dé y lo agradecería, porque igual, pues bueno...
Necesitaríamos un superordenador para analizarlo. ¿Cómo piensan las mentes de la UCI? Porque es difícil de saber.
Deja, no sea que se contamine el ordenador, que el virus es capaz de entrar también a nuestro ordenador.
Y ya sabes lo que os digo, que en este aspecto yo no sé quién va a resultar ganador. Si Contador, la UCI... Pero está claro que sé quién va a ganar seguro y quién está perdiendo seguro. Está perdiendo seguro el ciclismo y la afición. Y los que van a ganar seguro, ¿sabes quiénes son? Como decía mi abuelo, los abogados.
Eso siempre
gana. Porque estos siempre ganan.
Eso siempre gana. ¿Alguna noticia más, Vicente?
No, nada. La semana que viene más.
Bueno, esperemos que sean más y mejor, porque esta semana, de pena, alguna que otra noticia que hemos visto la obligación de dar.
Hola, soy Pedro Delgado. Posiblemente este nombre te diga algo, pero si digo Perico Delgado, seguramente, casi seguro, que ya me tienes totalmente relacionado, ¿no? Eso es, con las bicicletas, ¿no? Bueno, este es un mensaje que quisiera dejar a vosotros, que usas el coche, que eres conductor, y cuando ves a un ciclista, ¿no? Muchos de vosotros veis a los ciclistas, os asustáis, lo veis tan vulnerable que pensáis que se va a caer, y tranquilos que no es así, o sea, ahí cada uno va, sigue su línea y nada más. En ese aspecto yo simplemente decirte, cuando veas a un ciclista, no trates de, lo primero que hace, que lo que pasa mucho, de adelantarle, ¿no? Toma un poquito conciencia, tómate al menos... un segundo de examinar la situación de la calzada, si le puedes adelantar sin peligro para el ciclista ni para ti. Entonces, simplemente que levantes al menos el pie del acelerador y cuando le vayas a adelantar, haz una maniobra, ¿no? Y cuando le adelantes, por favor, recuerda que las normas de tráfico te dicen que tienes que mantener 1.5 metros de seguridad, porque tú a lo mejor ves que no le vas a tocar con menos distancia, pero hay esa circunstancia que es el viento, que a veces ese rebufo que provoca el coche absorbe al ciclista y sin querer se te cae encima. Así que ten cuidado, es mejor que frenes un poquito y mantengas esa distancia de seguridad del 1.5 metros al adelantar. Y también vosotros que veis un grupo de ciclistas y os ponéis muy nerviosos y decís que hay que ir de uno en uno, bueno, afortunadamente para el ciclista, a ti seguramente no te haga mucha gracia, pero ahora ya se puede circular en paralelo y en grupo. Y el motivo no es otro de que así el ciclista es mucho más visible y sobre todo lo que se trata es de que todos hagamos el viaje y disfrutemos de la bicicleta y tú de trayecto recreativo o de trabajo sin ningún tipo de inconveniente y no tener luego disgustos. Así que, como no, paciencia un poquito si ves a un ciclista, pero tampoco te asustes, que los ciclistas no se caen por sí solos.
Vamos a hablar de lo que ha acontecido este fin de semana para los equipos de ciclismo de la Universidad Politécnica de Valencia. Para ello, como es habitual, tenemos al otro lado del hilo telefónico a Juan Lorenzo Ballester Hurtado. Juanlo, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bueno, pues la única cita de este fin de semana se ha dado en la categoría élite y sub-23, ¿no es así?
Sí, la verdad es que en las tres últimas semanas pues hemos tenido poca competición. Y este fin de semana en concreto, pues solo tocaba una cita en la localidad de Almagro, Ciudad Real, en el prestigioso Memorial San Roma, donde se han dado cita, pues merced a esas pocas competiciones que hay en la categoría, pues han dado cita, pues el elenco de los mejores equipos del panorama español en esta categoría. Hemos mandado también un equipo nutrido de corredores, entre los cuales destacar la presencia y el final, el rendimiento de Francesc Gironès, de Andrés Sánchez, Pedro García y Sebastián Mora. Esta carrera, una carrera larga para lo que es normal en la categoría de élite y sub-23, superando los 155 kilómetros de recorrido, en una tierra muy difícil de controlar, continuos repechos, duros, el viento constante que este fin de semana además se ha azotado a esa zona de donde se ha disputado la carrera. Y finalmente pues un único puerto, una única dificultad montañosa que ha podido ser detonante en dilucidar quién iba a ser el ganador de la etapa. Desde luego que esta no ha sido una dificultad en la que haya entrañado que la carrera se tomase el cariz que tenía que tomar, porque en la primera en los primeros kilómetros de la carrera siete corredores se marchaban por delante, se escapaban. Lamentablemente hasta ese ataque se sucedieron numerosos ataques en los que nuestros corredores iban situándose y a veces dos, sobre todo Pedro García y Andrés Sánchez, que han estado muy combativos en los primeros 15 kilómetros de la carrera, colocándose en todas las escapadas que iban saliendo, pero justamente tras estos numerosos intentos de escapada que no fructificaba a ninguno, justamente seguido a estos ataques se produjo el ataque definitivo donde una escapada de siete corredores iba a tomar tiempo al pelotón y iba a plantarse justo antes de la última dificultad orográfica del día, la más señalada, la más reseñable, en la que estos siete corredores afrontaban esta última subida. Siete de ellos que se habían escapado del pelotón. Al final solamente tres llegaban a la línea de meta. Lamentablemente ninguno de nuestros corredores conseguía colocarse en esa escapada, pero luego en el sprint del pelotón a Francesc Gironès y Andrés Sánchez hacían el puesto 13º y 14º. Y esto es lo que pudo ser en este Memorial San Roma, donde siempre estábamos a la expectativa y a la espera del siguiente fin de semana, que es el prestigioso Trofeo Valenciaga de la Copa de España. Ya se retoman las carreras de la Copa de España, que es donde este año estamos apuntando más de manera más incisiva y vamos a intentar que en esta siguiente carrera de Copa España pues tener un poquito más de suerte. También se va a competir este fin de semana en esta categoría, en el Trofeo San Jordi de Alcoy, el domingo 3 de abril, donde partiremos a los corredores que no estén tan en forma como para disputar una carrera tan dura como es el Trofeo Valenciano, que prácticamente es la carrera estrella de las carreras de la Copa de España, la más dura, la que todos los corredores quieren correr, pero bueno, esta carrera en la que hay numerosas dificultades montañosas, pues tienes que mandar al bloque de corredores que esté más fuerte en ese momento, y bueno, los que no puedan ir a esta carrera de Copa de España podrán medirse y correr en tierras alicantinas, en Alcoy, el Trofeo San Jordi el domingo, este próximo domingo 3 de abril.
Perfecto, Chonlo, pues bueno, te emplazamos como siempre para que nos des esas noticias y a ver si llega ya por fin el tan anhelado triunfo para los colores de la Universidad Politécnica de Valencia. Gracias por tu información en el día de hoy y te emplazamos para el próximo programa, Chonlo.
También deciros que este fin de semana en nuestra categoría de élite, en nuestra categoría de máster, nosotros, nuestro equipo también va a hacer presencia con Fernando Esteban, con Jaime Esteban y con Héctor Pons en la carrera de Cocentaina, carrera de 80 kilómetros, el día 2 de abril, sábado, Trofeo Virgen del Milagro, una carrera también muy importante y con muy buena participación y un recorrido por la serranía que circunda pues la localidad de Alcoy, donde bueno, nuestros tres corredores más en forma, Héctor, Jaime y Fernando, pues irán a disputar en la medida de lo posible la victoria de esta carrera, porque ilusionados después de la participación tan exitosa en la Vuelta a Castellón, pues bueno, hay pues ganas de reválida y de continuar haciéndolo muy bien.
Seguro que así va a ser y, como digo, ahí estarás tú para informarnos. Un fuerte abrazo, Chonlo, y hasta el próximo lunes.
Un saludo, hasta el lunes.
Hola, soy Chechu Rubiera, ciclista profesional del Discovery Channel, y quería dar unos consejos a todos los cicloturistas y aficionados al ciclismo, que circulen siempre con el casco, que circulen por la derecha, que aprovechen las carreteras con menos tráfico y, sobre todo, si pueden, si tienen la posibilidad, que circulen en grupo, que siempre serán más respetados, pero que también sean conscientes de que en la carretera no estamos solos y que tenemos que convivir todos.
Bueno, vamos ahora con lo prometido y que nos hemos quedado ya en un par de programas, si por falta de tiempo, no tocando el tema de innovación, pero no innovación, y un poco a continuación de todo esta información que nos ha ido dando y que hemos tomado buena nota en los últimos programas. Me refiero al tema de los currings, estos platos ovalados, que bueno, no es novedad porque ya lleva un tiempo en el mercado, pero bueno, infórmanos sobre ellos, Vicente.
Pues lo que hay que empezar diciendo, como tú muy bien has dicho, es que esta gente, la gente de Rotor, con los platos estos en realidad no inventó nada, porque ya en los años 80 la casa Shimano y los que entonces andaban en bicicleta, casi seguro que tuvieron alguno entre sus piernas, sacó unos platos que ellos denominaban biopace, que eran unos platos ovalados, y curiosamente no tuvieron éxito. De hecho, los sacaron, les cambiaron un poco la forma, los primeros eran como más ovalados, luego los hicieron un poco más redondeados, pero aquello no cuajó. Los intentaron introducir en el pelotón internacional, claro, como el Shimano iba con los grupos topes de gama, llevaban estos platos. Y los profesionales decían que no, que aquello que no iba, que entre otras cosas decían que bailaba mucho la cadena y tal y cual, el caso es que no. Y ya aquello pues pasó un decenio, digamos, y después la gente está de Rotor, pegándole vueltas en el ano, intentaron, y de hecho lo consiguieron, hacer un mecanismo que no solo, digamos, ayudase a pasar el punto muerto superior e inferior, que es aquel punto en el cual no se puede hacer fuerza hacia los pedales para mover el eje de bielas, es imposible. Entonces sacaron lo que se llamaban los platos o las transmisiones Rotor, que era una transmisión que en la cual es mediante un doble engranaje, creo que se llama epicicloidal, me suena la palabra esa. El caso es que dentro de lo que es el eje de bielas van dos engranajes más, y lo que hacen es, mediante un movimiento asimétrico, conseguir que cuando un pedal está arriba, el otro no está abajo, sino que está unos 10 grados o 15 grados desplazado. De hecho, tú cuando una bicicleta ves con unos platos estos, con una transmisión Rotor, la ves y la ves de lado y dices, esta bien las han montado mal. Las han puesto que una no está a continuación de la otra. Aquello realmente Desde luego, técnicamente era muy bueno. Tuvo muchos problemas. No, es verdad que en las primeras series fallaban mucho. Aparte de que pesaban mucho, fallaban mucho. Se utilizaban en montaña mucho. Cogían agua, los engranajes se cascaban. Realmente no. Y bueno, pues aunque continúan utilizándose después de varias generaciones y mejorando el sistema y cada vez menos pesados y tal, también tienen otro problema y es el coste. Valía mucho dinero aquello. Y un tercer problema, y es que aquello sí que era complicado habituarse a pedalear con aquello. Era muy complicado el pedalear eficazmente con esto. Entonces, ¿qué pasaba? Que también pasaba que a lo mejor mucha gente, imagínate, que tenía dos bicicletas y decía, es que si con una me acostumbro y con esta y tengo la otra, cuando cojo la otra lo voy. Una serie de cúmulo de cosas. Toda esta gente se les ocurrió, volvieron a la idea aquella que había tenido Shimano y algunos otros que también andan por ahí. Y entonces lo que dijeron, vamos a ver, ¿en qué han fallado? ¿En qué han fallado estos? Y realmente habían fallado en una cosa muy sencilla, y es que no habían estudiado, parece mentira, que un gigante como Shimano, se les había pasado eso, no habían estudiado que cada persona pedalea de una manera, fundamentalmente en cuanto a la cadencia. Entonces, claro, ellos pusieron unas posiciones fijas de los platos estos. Fijas me refiero que el diámetro, eso, hay un diámetro mayor y uno menor, porque por eso son ovalados, ¿no? Bueno, pues entonces lo pusieron de manera que casi el diámetro mayor correspondía justamente a los puntos muertos superior e inferior, con lo cual visto así parecía imposible, no podía funcionar aquello. Claro, ellos aducían que la inercia del pedaleo, cuando pedalea un profesional que pedalea casi siempre a más de 90 revoluciones por minuto, entonces digamos lo que es la inercia hace que el punto de empezar a hacer fuerza casi es cuando está llegando en un reloj serían más a 25 así más o menos. Claro, eso, entre que todo el mundo no pedaleaba igual, el problema de la cadena que decíamos y tal, pues no funcionó. Entonces estos lo que hicieron fue sacar el mecanismo que se llaman de OCP, aquí el amigo Paco sabe muy bien lo que es, y OCP son las siglas en inglés, no voy a decir cuáles son, pero quiere decir, digamos, el sitio donde se ancla ese plato para poner ese punto, ese diámetro máximo donde tú quieres, digamos. Hay cinco, normalmente suelen haber cinco puntos OCP, en montaña a veces hay cuatro, y entonces tú puedes regular según tus características de pedaleo, de lo gusto que vas, puedes regular dónde lo pones. Y ellos te lo explican perfectamente, además hay unos vídeos, en fin, está muy, muy bien explicado, en internet está mucho, de manera que te dice que tú pongas la posición 3, pero a partir de ahí, en función de que te cueste más o menos coger pedaleo, o sea, cadencia, que vayas más a gusto con un desarrollo más fuerte, más corto, probando en llano, probando en montaña, que te pongas tú, digamos, te lo pongas a tu medida. Entonces, bueno, yo realmente estas cosas se pusieron de moda, sabéis, cuando en el año 2008 creo que fue, Carlos Astre, de incógnito, los llevaba puestos, el tour que ganó, la famosa subida que se escapó en el Alpe d'Huez, espero que hoy no me equivoque y me eche la bronca a los de Facebook, pero creo que esto estaba reciente. Conste que todas estas cosas, vamos, aparte que aquí somos obviamente todos pues aficionados y con mucho corazón, pero con poca, digamos, profesionalidad, digamos las cosas como son, pero es evidente que en intencionalidad no nos gana nadie. Entonces, todas estas cosas que decimos aquí, por lo menos yo hablo de memoria. Entonces, claro, cuando dije el episodio del año 98, que eso sí que creo que acerté en el año, la escapada que hizo bajo la lluvia el bueno de Pantani y dejó frito al amigo alemán, pues realmente no sé si pasaba el Madeleine ese año o no, pero es evidente, si este oyente dijo que estaba el Galibier por allí, pues seguramente es así, ¿no? De todas maneras, esa etapa la tengo grabada en casa, que es una de las etapas esas que las guardo yo con algodones, y un día de esto la voy a ver.
Pero claro. Vicente, seguro que la tienes en cinta VHS y no, ya no tienes vídeo.
No. La tengo en streaming.
Ah, vale.
No, la tengo en mi disco duro guardadita porque me la he bajado, como os he dicho algunas veces, de esas cosas que se pueden bajar en televisión, que es una gozada, las cosas así por ahí buscando, ¿no? Bueno, para no enrabiarme, el tema es que este OCP distinto es lo que hace que puedas ponerle en el sitio donde tú quieres. Obviamente un profesional se lo va a poner a lo mejor en un OCP 4 porque ellos van a una cadencia muy alta. Yo de hecho lo tengo puesto en varias bicicletas, pues en unas incluso tengo un OCP 2. ¿Por qué? Porque a lo mejor son cadencias muy bajas que yo tengo que utilizar porque no puedo utilizar más cadencia cuando me hago una gran ascensión con mucha pendiente y tal, y entonces yo creo que un OCP 2 me va a ir mejor incluso que un OCP 3. Entonces eso, son esas distintas posibilidades, Y a partir de entonces, pues realmente yo creo que ha cogido mucho auge. De hecho, se ve por ahí. Vas por ahí a veces en la peña. Este fin de semana hemos estado haciendo la breve de 200 kilómetros. Por cierto, no la anunciamos aquí, fue un fallo nuestro. Que el amigo Domingo de Massa Madrid, pues bueno, fue un éxito. Y ibas allí con ellos, entonces pues mira, mira, este también lleva... Claro, es muy fácil ver cuando uno está pedaleando y ves cómo la cadena sube y baja. Pues está claro, sobre todo si llevas el plato grande, que sube y baja, se nota más, ¿no? Realmente sí que se ve algo, ¿no? Se ve en pocos, pero sí que... Lo que no va más es a nivel profesional en cuanto a carretera, porque parece ser que luego están las exclusivas y sabéis que el equipo de Carlos Aste sí lo lleva, pero los demás que yo sepa todavía no. En montaña sí que lo lleva más gente y sobre todo han habido más campeonatos ganados. De hecho, los de Rator, yo estoy suscrito a la su email suyos, ¿no? Digamos, y cada vez que gana alguien te mandan un eso diciendo el equipo este con Rator pues ha ganado la prueba tal, ¿no?, de montaña. Yo no sé exactamente, aquí de hecho ahora luego vamos a hablar con un caballero que el tema de la bicicleta montaña lo tiene mucho más dominado que nosotros y nos va a poner un poquito, porque también los ha gastado, un poquito a ver si tiene quizás más éxito. O sea, si tener más éxito en montaña es debido a que allí se adecua mejor a las circunstancias que en carretera, no lo sé exactamente, no lo sé. Pero bueno, realmente os puedo decir que sí, que es una cosa, que es un invento, que funciona. El precio no es exagerado, obviamente valen un poco más que los platos, unos platos Shimano o Campagnolo de calidad, pero no es una exageración. Y realmente, bueno, yo cronómetro en mano os puedo decir que hay una ganancia de un 2 o 3% con toda facilidad.
Entonces tú, bajo tu experiencia, sí, sí, recomiendas que al menos probemos estos platos.
Sí, sí. Y además ya digo, es que esto es casi, fíjate, cuanto peor hagamos el pedaleo redondo del que está hablando estos días pasados, cuanto peor lo hagamos, es decir, cuanto menos técnica depurada tengamos, digamos, en cierta manera más nos ayuda. Y la prueba es eso, la prueba es que los coges y ves esa facilidad de aumentar la cadencia cuando los llevas puestos que cuando no los llevas. Eso se puede hacer si tienes dos bicicletas, pues estás gastando una y al día siguiente coges la otra, lo cambias y dices, sí, se aceleras más fácilmente. Y entonces el pedaleo, no te tienes que concentrar tanto en hacer aquello de seguir la figura del reloj cuando vas pedaleando, ¿no? Sale como una manera más natural y ahí esa es la ventaja.
¿Dónde aprecias tú que se saca más ventaja con estos tipos de platos? ¿Llaneando o subiendo?
Pues yo te diría que los dos lados, fíjate. En principio yo cuando los puse pensaba que era nada más, o sea, que me iba a ayudar mucho más subiendo, ¿vale? Pero es que es increíble cuando le metes el 50 que llevamos en el compacto, incluso un 53, porque también tengo... Yo tengo tres, tengo uno con un 50, uno 52 y un 53. El 53 lo gasta muy poquito, pero 50 y 52 que los gasto, incluso metiendo los 52, que después de llevar el compact, sabes que cuando estás acostumbrado al compact metes dos dientes más y parece que te va a costar más. Pues amigo, cuando llevas un 52 con el Curren este, es que es una capacidad que tienes de cuando dices vamos a apretarlo y tal, y aumentar esa cadencia, ¿no? Que bajas piñón y dices, nada, que me he quedado atascado. Y entonces cómo vas cogiendo y cómo notas la fuerza del pedaleo cuando vas pasando por tu metro superior, se nota mucho, ¿eh? Sí, sí. Uh-huh. Incluso cuando sales a un debarraje, el típico tío que sale y dices, te pones de pie en bailón, coges el manilla de la parte de abajo y tiras con toda fuerza, se nota mucho. Sí.
Probaremos esta nueva recomendación que Vicente nos hace a todos nosotros. Y como siempre, si lo dice Vicente Azuara, seguro que funciona. Más cosas.
Sí, simplemente una cosa. Si entráis, si tenéis curiosidad, si entráis en los foros y buscáis, metéis currings y opiniones y tal y cual, os daréis cuenta de que casi una mayoría de gente, claro, yo no lo he dicho obviamente porque no es mi caso, afortunadamente, pero una mayoría de gente ha accedido a esos currings precisamente por problemas de la rodilla. Es decir, gente que ha tenido una tendinitis, una condromalacia, cosas de estas que les ha dicho mucho cuidado y tal y cual. Y entonces te hablan maravillas, parece que hablen de que hayan ido a Lourdes. Es decir, que realmente...
Yo me los compré por eso, Vicente.
Mira que cerca lo tenemos
por las
aquí.
Rodillas.
Exacto.
Ya y te digo. Fue comprarlos y dejarme de doler las rodillas, o sea, es que en las salidas largas.
Pues, es que son cosas que parece que... Es que no te lo crees hasta que alguien te lo dice en carne propia y dices, pues oye, pues sí que...
Paco,
que
tú ayudar. También los has experimentado, lo que estás diciendo.
Por supuesto, antes de que Carlos Aste ganase el Tour, para que no quede la duda de si me los compré por eso. Y a mí me dolían en las salidas largas de 130, 140 kilómetros, te duele la rodilla por el punto muerto, que es la parte superior de la rótula, por el hacer ese esfuerzo, y una vez que los puse... ni una vez más.
Y qué envidia, solamente te dolía en ese punto cuando haces
no,
esas
eso
etapas.
Es uno de los puntos.
Ah, vale.
Pero ese punto se cura así. Luego hay otros puntos que si en un lateral por las calas mal puestas o cualquier otro tipo de cosas que ya no tienen nada que ver. Eso ya es por otro tipo de cosas.
Pero tú también notaste esa mejoría que nos está comentando.
De rendimiento, dices. Sí. Es que de rendimiento es muy difícil comparar nada.
¿Tú no has cronometrado como Vicente alguna...?
Yo cronometro todos los puertos a los que voy y cada año voy superando las marcas del año anterior, pero nunca sabes si es porque ese año vas mejor o porque los currings o porque el otro. Es que es tan difícil compararse uno mismo con uno mismo. No sabría cómo hacerlo de una forma objetiva.
Ya. Bueno, pues como digo, ahí está la información, ahí está el reto y ahí están al alcance de todos, porque bueno, al fin y al cabo, poquito más, poquito menos, son precios de mercado, a precios asequibles y un poquito más dices que los...
Sí, bueno, y aparte está otra cosa que también se puede aprovechar, pues bueno, cuando los que tienes ya montados, en cierta manera, ya tienen cierto periodo de amortización, pues dices, oye, a la hora de cambiar y tal, pues los pongo nuevos, los pongo así. También decir una cosa, y es que, ojo, que el tema ese hay que comprarlos con asesoramiento, porque cada tipo de bielas, la casa Rotor hace unos platos especiales para las bielas. Hay bielas, sabéis que hay bielas muy sofisticadas por ahí, por aquello del peso y tal, y entonces todos los platos no valen para todas las bielas. Aunque tengan un BCD, BCD es el diámetro de anclaje, aunque el BCD sea el mismo, no valen para todos. Hay que decir, mi biela es esta, y si tenéis dudas, llamáis por teléfono o entráis en Rotor y enseguida os contestan, dice, tenéis que pedir este.
O sea, que a través de correo electrónico... Rotor contesta, sí, no sí, como sí, Televisión Española.
Fantástico. Tiene una atención al cliente. Oye, muy
y
buena.
En foros también contestan. Sí, suelen sí, tener sí, temas abiertos en los que resuelven todo tipo
sí,
de
sí,
dudas.
Sí, 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 sí.
Qué maravilla. Qué maravilla de respuesta, por lo menos a los que sí que estamos interesados en el mundo de la bicicleta. Bueno, en especial a sus productos en este caso. Pues la verdad es que no lo has dejado ahí y con la miel en los labios. Solamente falta cogerlos, ponerlos y probarlos. Y sobre todo, si encima nos quitan esos posibles problemas de rodilla, mucho, mucho mejor. Pues ustedes tienen la última palabra.
Hola, soy Alejandro Valverde. Un saludo para los oyentes de Todo Ciclismo. Bueno, voy a dar sobre todo un consejo como ciclista y como persona. Ah, sobre todo que todo cada vez que salgamos, circular con casco por la derecha y bueno, para todos los coches y conductores que lleven mucho cuidado con nosotros, que siempre somos los que salimos perdiendo y bueno, y que suerte.
Bueno, Pepe, seguro que todos hemos tenido una conversación de esas con alguien en plan... pues yo el otro día participé en una cicloturista de montaña que era la mar de bonita. Y te dice el otro, porque ya sabéis que en la raza humana siempre tenemos que buscar una forma de quedar como el aceite por encima de todos. Y te dice, pues el amigo de un amigo mío siempre queda entre los primeros. Y dices, joder... pues mira, hoy hemos traído al amigo ese del amigo.
Ya tenía ganas de conocerlo.
Ya lo tenemos aquí. Tenemos aquí a Manolo del Río, que en su categoría, en Master 40, suele quedar de los primeros en las carreras de mountain bike. Hola, Manolo.
Hola, buenas tardes.
Y la primera pregunta que te quería hacer yo es una que se inventó Vicente hace unos programas y es, ¿tú sabes pedalear?
Bueno, creo que con los años he aprendido, pero vamos, cada vez lo dudo más porque cada vez me cuesta más, ¿eh? Con los años me cuesta más pedalear.
¿Todo eso que nos comentaba Vicente del pedaleo redondo lo haces?
Sí, la verdad es que en montaña es necesario tener un pedaleo redondo porque, bueno, trabajamos con pendientes quizás algo habitualmente, algo más fuerte que en carretera y necesitas tener un buen pedaleo, si no sufres mucho.
Bueno, ahora volveremos sobre el asunto del pedaleo. Yo quería preguntarte muchas cosas técnicas de eso, pero antes de eso, cuéntanos un poco tú cómo te metes en el mundo del mountain bike y por qué compites.
Bueno, yo empecé realmente esto en el primer boom del mountain bike, en el año 89. Me compré mi primera bicicleta que venía, bueno, un Alpine Star que venía de Estados Unidos, fabricado en Estados Unidos, y me fui introduciendo un poquito y estuve compitiendo durante 3-4 años. Lo dejé cuando pasaron mucha gente de la bicicleta de carretera, encontraron una salida a la bicicleta de carretera en la montaña y el nivel subió muchísimo. Entonces las marchas empezaron a complicarse, el nivel era muy exigente y bueno, ya por cuestiones de trabajo y tal, ya lo fui dejando. Y hace unos años...
¿Y lo dejaste, dejaste la bici por completo?
No, salía, pero en plan aficionado. O sea, por completo no, porque siempre te gusta el deporte y siempre lo practicas, ¿no? Pero sí que lo dejé a nivel competición. Hice un parón importante. O sea, estuve combinándolo.
En ese periodo, digamos que no habrías podido estar ni casi compitiendo. O sea, ¿salías en plan de paseo?
No, no, seguro que no podía haber competido, seguro que no.
¿Y eso cuánto tiempo fueron? ¿10 años?
Fueron hasta el 2005, más años. Lo que pasa es que competía en atletismo, hacía medias distancias en atletismo y bueno, eso te permite mantenerte.
Sí, hombre, yo creo que así la forma del todo no se acaba de perder, yo creo.
No, es cierto.
Aunque se nota mucho luego cuando volviste a retomar la bici, ¿notaste el cambio muscular?
Sí, lo que noté es que las lesiones bajaron realmente, o sea...
O sea, ¿en el corriendo te lesionabas mucho?
Mucho, mucho. Corriendo al final, con los años, fui notando que empezaron a producirse pues lesiones, rodillas, el tendón de Aquiles, y con la bicicleta volví a disfrutar del deporte y lesiones, cero.
Y entonces volviste a empezar y decidiste, esta es la mía. Sí. Ya se han ido todos los de la carretera que se pasaron otra vez.
Y me equivoqué.
Pero habían vuelto más, ¿no?
Efectivamente. Estamos viviendo un momento muy, muy álgido, muy dulce en la bicicleta de montaña. Y el nivel ha subido muchísimo estos últimos 3 años. Y la verdad es que cuesta mucho hacerte el huequecito ahí delante.
¿Pero eso te motivó más a entrenar?
Ah, sin duda, eso motiva.
¿Y cómo te organizas para entrenarte tanto? Porque realmente yo creo que hay una fuerza mental importante de decir, he quedado el 40, pero esta semana voy a entrenar más en vez de desmoralizarse. El punto ese de la gente que realmente tiene clase es el de decir, en vez de hundirme hacia atrás, voy hacia adelante. Ese puntito es el que, si lo tuviéramos todos, estaría muy bien.
No, yo creo que lo tenemos todos. Quizás el ciclismo, por el componente tiempo, no todo el mundo puede dedicarle las horas que requiere, ¿no? Para poder estar ahí delante. Pero a los que nos gusta el ciclismo, en cierta manera nos gusta sufrir. Y somos capaces de entrenar y somos capaces de sudar el maillot y de organizarnos una temporada y de preparárnosla bien, desde luego. ¿Cómo me organizo? La verdad es que quitándote horas, pues a la hora de la comida, los fines de semana madrugando, los amigos se enfadan contigo incluso.
Eliminándolos,
claro. Se enfadan el que no bebas, que no salgas y te tomes unas copas con ellos. Pero bueno, tiene su recompensa y por eso lo haces. También los amigos te aprenden a respetar y al final te quieren como eres y se acostumbran.
¿Y para quedar entre los primeros en una de estas de montaña, se puede hacer otro deporte o es exclusivamente bicicleta?
Durante el periodo de adaptación, la pretemporada sí que se hace otros deportes. De hecho, el gimnasio es fundamental en la montaña, en la carretera también, lo sabemos. Pero en montaña quizás el componente de fuerza tiene un poquito más de importancia.
¿Y qué haces en gimnasio?
El gimnasio, si planifico la temporada para estar en mi punto en unas 20 semanas, durante 10-12 semanas combino gimnasio y bicicleta. Trabajo mucho la fuerza en lo que es el tren inferior, piernas, cuidando abdominales, pues cuidando lumbares.
¿Qué musculatura de las piernas es la que fortaleces más en el gimnasio?
¿Estás trabajando cuádriceps? No, gemelos, por supuesto. ¿Gemelos? Y algún una parte de que no suele trabajar la gente es el tema isquio. El tema isquio es algo muy importante.
Hombre, si haces la pedalada redonda, yo necesitas. Creo que es muy importante. Claro, ahí lo usas muchísimo más que solo haciendo el golpetazo que suele hacer la mayoría de la gente.
Y algo importante son los estiramientos. Parece ser que todo el mundo nos olvidamos de estirar, ¿no? Y el consejo que nos da todo el mundo, los entrenadores que hemos tenido cuando éramos jóvenes, incluso ahora, ¿no? Que nos quitemos 15 minutos de entrenamiento y le dediquemos esos 15 minutos a estirar. Es fundamental.
Incluso que los rebajes del entrenamiento sí hace falta.
Sí, sí, sin ninguna duda. La recuperación, pues todo el ácido láctico que hayas podido generar en tu musculatura, hacemos una limpieza muscular importante. Es muy recomendable. incluso después de una marcha o de una carrera, perder 15 minutos estirando es fundamental, porque normalmente pues te sientas, te tomas una cerveza o una Coca-Cola y te olvidas esos 10 minutos o 15 minutos que tendrías que dedicarle al estiramiento. Bueno, es trabajar. En el gimnasio, ya te digo, es fundamental el trabajo de gimnasio y, bueno, una planificación a nivel de horas de bici.
Pero eres un usuario muy técnico, o sea, me refiero, no, yo tengo que hacer la pedalada redonda, la postura tal, relajación del cuerpo de cintura para arriba, o sea, ¿todo al milímetro o no?
No, no, evidentemente sí. Tienes que pensarlo todo.
¿Y la gente que queda de los primeros puestos en esas carreras son todos muy técnicos o hay alguno que es pura fuerza bruta y llega allí porque es solo fuerza?
Como siempre tienes el corredor que tiene un componente genético importante, que entrena 6 semanas y está adelante, y contra eso es difícil luchar, ¿no? Su capacidad aeróbica y anaeróbica genéticamente es superior a la tuya y tú te estás matando a entrenar y no puedes con él. Pero sí, la gente, te tengo que decir que la gente que está adelante es gente que se prepara, que entrena, que tienen un pedaleo redondo, que hacen gimnasio, que compensan sus músculos, que se preocupan. Cuidan la alimentación, o sea que no es, creo que todos lo sabemos, en carreteras pasa lo mismo, no hay milagros, esto ni Superman no existe, vamos, en el ciclismo. No,
el que más horas hace es el que más...
Y el que mejor entrena.
Exacto.
Porque no por entrenar más horas, si, entrenando bien y con cabeza puedes quitarle horas y tener mejores resultados.
¿Y qué partes técnicas es las que consideras más importantes en la bici de montaña? O sea, no, yo en bici de montaña necesitas, no sé, pues por ejemplo nadando, necesitas tener el mínimo rozamiento, hacer muy bien la brazada, tal, cómo se saca el brazo y tal. ¿Qué, en una bicicleta, qué es ser técnico?
Ser técnico, la pedalada es importante, el tener una buena cadencia de pedaleo es muy importante, tener fuerza para subir pendientes del 20-25% que puntualmente puedes llegar a subir, es importante. Pero quizás lo más importante es tener una buena condición física, por supuesto, pero bajar bien.
O sea, la parte de bajada en montaña tiene una importancia que en carretera yo creo que no la tiene,
no.
Por ejemplo, para nada.
En carretera se puede notar cuando un buen bajador en un puerto cerrado con curva de herraduras y lo ves que se van. Pero en montaña es abismal.
En montaña es básico, claro.
Abismal la diferencia. Reglada bien la bicicleta, acostumbrada a tu suspensión y bajar bien marca la diferencia. O sea, personas que bajan bien...
Pero ahí todo el mundo bajará bien, ¿no?
No, 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 no.
¿No? Hay gente que sí que se destaca subiendo y luego bajando pierde...
Pierde lo que ha ganado subiendo, incluso más. O sea, hay gente que le da miedo bajar. Cada vez se está complicando un poquitín más el tema de las bajadas. Y
bueno, las hacen más técnicas.
Más técnicas, más escalones, más rápidas, más sendas. Y bajar bien es importante para estar delante. Si no bajas bien...
Imposible.
Imposible, imposible.
Y los cascos en bicicleta de montaña son más gordos que en bicicleta de carretera, ¿verdad?
No, no.
¿No?
Son los mismos.
¿Son los mismos?
Los mismos que gastáis vosotros para la bicicleta de carretera. Además, vamos buscando ligereza como vosotros.
Sí, no, pero la verdad es que ahí pasas muy cerca de troncos de árboles y de cualquier cosa, ¿no?
La verdad es que sí, muchas veces demasiado cerca.
Yo he visto vídeos por internet que se te ponen los pelos de punta viendo bajadas de gente, la verdad.
No, utilizamos el mismo material que con la bici de carretera. De hecho, mucha gente compartimos la afición por las dos bicis, por la bici de carretera y por la bici de montaña.
Tienes las dos, sales con las dos,
sí,
de carretera.
Sí, sí.
¿Y qué pedales tienes puestos?
¿Pedales?
¿O son diferentes en montaña y carretera?
Sí, claro, no, no. En carretera llevo unos Look, unos Keo, y en montaña unos Shimano. El año pasado corrí con Exustar y este año llevo unos Shimano. Es el más extendido, ¿eh?
Ese es el que suele llevar casi todo el mundo.
Me atrevería a decir que lo lleva el 90% de los...
¿Y por qué no tienes esos mismos pedales en la de carretera y así usas las mismas zapatillas, con lo que tienes menos problemas de que si no he puesto bien las calas o algo, ¿no?
Normalmente es muy específico. Vosotros sabéis que la bicicleta de carretera, las calas son distintas, la rigidez de la zapatilla es distinta, tiene más superficie de apoyo en la cala, en la bicicleta de carretera, Y en la bicicleta de montaña buscas una regulación muy rápida, sacar muy rápido un pie, porque muchas veces te toca poner un pie en una curva, se te va la bicicleta, tienes que hacer un apoyo, tienes que andar. Entonces tienes luego un componente importante que es el barro, necesitas que drenen mucho barro y mucha agua. Entonces, bueno, no es el mismo material. Lo que sí que es el mismo material es que corremos con vuestro maillot, con el mismo culot, el mismo casco y, bueno, al final...
¿Y cuánta agua?
¿De bidón?
Sí, o lleváis el típico mochila... No, eso no lo lleva nadie, supongo, en una cicloturista. Sí,
sí, lo lleva mucha gente. La gente que va adelante, no. Con una cicloturista, una marcha, están durando sobre las dos horas y media... Y bueno, llevas un bidón y luego tienes normalmente avituallamiento si te da lo suficiente.
Paco, yo estaba oyendo y me acuerdo yo que en principio, yo, bueno, os lo he comentado una vez, yo empecé el tema del ciclismo, lo empecé justamente a la bicicleta de montaña, aunque ya tenía también, lo que pasa es que fruto de un accidente desgraciado, pues me lo dejé, no por el accidente, sino por lo que vino después, el susto, el chip que ya lo cambié, y entonces pues cambié al otro, ¿no? Entonces, me estaba acordando, cuando tú decías precisamente esas pendientes de 20-25, yo lo estaba uniendo a lo que hablamos antes de los platos estos ovales. Claro, es que para el que no tenga, para los oyentes que no estén metidos en el mundillo este de la montaña, decirles una cosa muy importante. Claro, tú es que lo ves como una cosa evidente, por eso no lo he resaltado aquí, pero yo quisiera resaltarlo. Y es que en montaña estas pendientes del 20-25% muchas veces, por no decir siempre, se hacen sobre pista de tierra, cuando no piedras. ¿Qué es lo que pasa? Que ahí el recurso que tenemos los ciclistas de carretera de cuando se pone el asunto muy difícil de ponerte en bailón en la bicicleta y subir, eso en montaña es imposible. Eso no se puede hacer. Porque basta ser que lo hagas, empieza a patinar de la rueda trasera, aunque lleves una oruga allí, patina. Entonces, ¿qué pasa? Que tienes que subir, y ahí yo me acuerdo cuando hacía, lo primero que te decía es que hace falta mucha técnica para coger una pared de un 20%, subirla sentado, para tener tracción. Claro, sentar, pedalear, en aquella época además no tenían esos 22, 32 que lleváis ahora, entonces llevábamos, pues delante llevábamos a lo mejor un 26, un 28 y detrás llevábamos un 30, era todo lo que llevábamos. Entonces, claro, tener ese pedaleo, ahí sí que se notaba, ¿no? Es que si no tienes un poco de pedaleo redondo, es que te atascas y te pones de pie, te patina y te bajas de la bici, punto, ya está. Entonces, fíjate ahí la importancia que puede tener precisamente eso, ¿no? El facilitar ese pedaleo en esas pendientes tan bestiales que a veces se pasa, ¿no? Sí. Eso es lo que yo me estaba acordando cuando estaba diciendo, digo, es que...
De hecho, él
las he pasado muy mal, las he pasado yo algunas veces.
Él incluso ha llegado a probar los currings también, ¿verdad?
Sí, en el mundo del mountain bike se está extendiendo mucho el uso del currings. Hay bastante gente que la lleva. Yo el año pasado los monté.
¿Y a la hora de subir esas pendientes notas el punto muerto? ¿El que mejora?
Claro, el pedaleo es más redondo, sí, se nota, mejora. Evidentemente en una pendiente del 25% poco puedes mejorar si no estás en forma. Pero sí, sí que se agradece. Luego, una cuestión importante es el Q-Factor que tienen, uh-huh. Como bien has dicho...
Uh-huh. Cuéntanos, ¿qué es eso del Q-Factor?
Es el ancho que, bueno, la distancia que hay entre las dos bielas. Cada vez se busca más que sean más igualado al de carretera al de montaña, para que no haya una diferencia cuando dejas una bicicleta y te subas en la otra. Entonces, como tú comentabas, Rotor ha sacado unas bielas que son muy similares a las bielas de carretera. Y le podemos acoplar o bien los tres platos o la nueva tendencia, que son los dos platos, que normalmente se monta un 27...
Ah, ¿sí? ¿Dos platos en montaña?
Sí, ahora prácticamente los que... tan delante o estamos delante, mucha gente ya estamos montando solamente dos platos.
¿Qué platos?
El pequeño 27-28 y el grande pues está en torno del 39-42.
Vaya. Pues ya nos están diciendo que nos estamos quedando sin tiempo, como siempre, así que Manolo, nos ha encantado tenerte aquí y te llamaremos mil veces más para que nos sigas haciendo cursillos de bicicleta de montaña y nos vayas haciendo un serial sobre todo esto.
Nada, un placer haberos conocido y nada, encantado de echaros una mano.
Interesante, interesante entrevista y nada como narrar lo vivido por uno mismo. Manolo, un fuerte abrazo.
Un saludo.
Bueno, pues nos dicen, como Paco bien nos ha comentado, que ya estamos fuera de tiempo. Y antes de despedir el programa de hoy, recordar la excursión que tiene prevista la Peña Ciclista de la Universidad Politécnica de Valencia para el próximo sábado. Destino: Villar del Arzobispo. Un total de 125 kilómetros tienen la culpa. Hora de salida a las 8 de la mañana desde el punto de encuentro habitual en la Avenida de los Naranjos. Como siempre, invitamos a toda la colectividad universitaria a sumarse a esta excursión ciclista. Vicente, muchas gracias por tu colaboración un día más.
Ha sido un placer, como siempre.
Paco, nos vemos al próximo programa.
Muy bien.
Y a todos vosotros os esperamos el próximo lunes a partir de las 6:30 de la tarde y los jueves a partir de las 12 del mediodía.
Todo ciclismo.
Ser felices. Faces you created, to your headache, to the shape of the 1980s.